Bienvenidos a Entre Amigos, el podcast de los amigos para los amigos. Y hoy me toca a mí hacer la presentación porque intentamos de cambiar un poco la dinámica para no aburrir, para que no sea siempre lo mismo. Y seguimos en esa constante búsqueda de temas que sean atractivos, de que conecten con las personas, que conecten con nuestros amigos, en una reunión. Son temas que se dan. Y hablando de conectar, hoy vamos a tratar un tema súper interesante. Hoy vamos a hablar sobre esto de cultivar el ser, encontrarnos a nosotros mismos, meditar. Hoy vamos a hablar sobre todas estas disciplinas, todas esas técnicas que se hacen en pro de nuestra tranquilidad interna, podemos decirlo así. Pero no me quiero extender mucho más y prefiero presentar a Pablito, que Pablito se encuentra hoy bien acompañado, se encuentra hoy con una gran invitada. Así que, hermano mío, ¿cómo está todo?
¡Epa, epa! ¡Háblame! ¿Cómo está la cosa, chamo? Tanto tiempo sin vernos, ¿no? Mira, acá nos volvemos a encontrar, acá nos volvemos a reunir, y de verdad que esta vez yo me siento muy contento porque me encuentro en este momento con una de las personas más geniales de mi vida. Es una de mis mejores amigas. De verdad que pasé muchos momentos gratos con ella en la Universidad de los Andes, nos conocimos en Mérida, rumbiamos juntos, jodimos, de verdad que fortalecimos una amistad que se conserva acá en el extranjero y gracias a Dios vivimos en la misma ciudad y es la ciudad de Buenos Aires. A quien yo tengo el gusto de presentar, yo creo que me faltarían palabras para presentarla porque es una persona genial y además de eso ha podido cultivar su ser de una manera que yo admiro y eso a mí me llena mucho de alegría. El día de hoy yo me encuentro con Melisa Montenegro. Bienvenida, Melisa. Te encuentras entre amigos. Cuéntame, ¿cómo te sientes?
Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy, muy bien. Pablo, estaba recordando cuando te partieron el corazón como mil veces. Y charlábamos y hablábamos. Y bueno, es muy bonito poder estar lejos de nuestro país, pero juntos aquí. Y bueno, disfrutar de este momento tan agradable entre amigos.
Es verdad.
Bueno, pero Melisa, ¿qué expectativas tienes sobre el tema? Yo quiero saber un poco que nos des una previa sobre cuál es ese backup, ese conocimiento previo que tienes tú con respecto al tema de conectar con el ser, de la meditación y todo esto.
Bueno, en principio, creo que hoy en día es algo un poco complejo porque estamos rodeados de tantas cosas de la vida, como los trabajos, los estudios, muchas preocupaciones, que no somos conscientes de nuestro ser y no dedicamos un poquito de tiempo para conectarnos con eso, ¿no? Y es súper importante el tema, así como el ejercicio, digamos, hacer ejercicio, mantenerse en forma, también es importante dedicarle y darle amor y alimento a nuestro ser. Así como también alimento a nuestras mentes, digamos, leer un libro, ese tipo de cosas que ayudan a nuestra mente a estar en movimiento, también es importante darle alimento a nuestro ser. Y bueno, eso. ¿Qué más puedes preguntar?
Bueno, sinceramente, yo este tema lo quiero abordar con mucho entusiasmo porque yo veo que a veces en la vida no vivimos como a mil por hora, no paramos, que no hemos terminado un día cuando ya estamos pensando en lo que tenemos que hacer el siguiente, la rutina se vuelve, nos consume por completo, nos absorbe y nos lleva a un punto donde nos olvidamos que hay algo en nosotros internamente, más allá de que por supuesto, ¿no? Voy con una premisa absolutamente subjetiva y quiero empezar así el tema. Yo soy una persona bastante escéptica a todo este tipo de cosas, pero que sin duda siempre estoy dispuesto a escuchar porque yo añoro poder tener cierta tranquilidad, cierta paz interior para poder vivir el día a día. No sé si Pablito esté de acuerdo conmigo en esto.
Mira, de verdad que eso es como la propaganda de la mayonesa en Venezuela, que decía, no digas que no si no lo has probado. De verdad que
Ah, bueno.
no, mira, la meditación es algo como que comienza desde un punto de vista como muy, muy. La gente lo tiene como un concepto que tienen que llevar su vida como una manera muy trascendental. Y cuando se habla de meditación y conectarse con el ser, se imaginan es a un budista sentado en un templo, meditando 4 horas seguidas y conectándose con Buda y tal. Se imaginan un poco de cosas locas que quizás no tengan nada que ver con lo que es la meditación en sí. ¿Por qué? Porque, como dice un libro de Tim Ferriss, con el simple hecho de pensar que quieres meditar, ya estás meditando. Entonces, la meditación sencillamente creo que nos ayuda a enfocarnos. Creo que el eje central de la meditación es estar presentes en el ahora. Cosas que no pasan en las grandes ciudades, cosas que las grandes ciudades quizás nos absorben y el cataclismo de las mismas hace que nosotros no podamos ver qué tenemos en el ahora. No nos permiten concentrarnos en lo que es importante y siempre estamos como en una especie de retroceso hacia el pasado, quizás tratando de vivir cosas que ya pasaron y tratando de proyectar el futuro, un futuro que es totalmente incierto, sin saber lo importante que tenemos en el presente. Y creo que la meditación lleva nuestros pensamientos cuando la practicas constantemente, primero a tener un enfoque que nos permite centrarnos en lo importante, estar enfocados y segundo, valorar lo que tenemos en el ahora, porque la meditación no solamente es sentarse a no pensar en nada, no es eso, sino también sentarse a agradecer. Son temas de agradecimiento que nos permiten saber de qué estamos hechos y hacia dónde vamos. Creo que por ahí
Pero,
es lo que veo de la meditación.
Pablito, antes de ya entrar con todo en el tema, porque ya hemos hecho un preámbulo bastante importante, yo, antes de eso, tenemos que hacer la parada obligatoria.
Totalmente.
Y yo quiero que Melissa nos diga cómo ella describiría la reunión perfecta entre amigos. ¿Cómo ella, con qué lo acompañaría? ¿Cómo lo imaginaría ella? Porque si estamos hablando de este tema, yo me imagino un poco de incienso, un poco de vaina. No, no, pero yo quiero.
Bueno, de hecho tenemos un difusor aquí.
Exacto, en este momento hay un difusor echando aroma
Ah,
por
bueno.
ahí.
Pero dime cómo te imaginas esa parte.
Bueno, creo que la reunión perfecta para mí entre amigos es comiendo pizza y escuchando música y hablando. Esa es mi reunión perfecta.
Pero con alguna bebida o algo, un roncito, coño, hay que meterle un poco de sazón porque no joda.
Claro, bueno, los que quieran tomar lo que quieran, que adelante.
Melissa,
Acá no
si
metemos nada, pero si nos van a ofrecer, nos metemos de todo, así es.
Pero con algo que
Melissa.
ver, porque yo amo la pizza.
Pero si usted invita a Pablo, usted sabe que muchas cosas pueden suceder.
Sí.
Así que yo quiero creer que usted va a ser esa persona catalizadora, esa persona que va a dar raciocinio, que va a dar dirección a todas las malas decisiones de Pablito.
Eso lo he lidiado toda mi vida.
Lo ha visto, ¿no? En serio, ¿no? Melissa es la persona, es la testigo presencial de todas las locuras que yo he hecho, literalmente. De verdad.
Pobre muchacha, con razón tuvo que recurrir a la meditación.
No, sí,
Con más razón.
lo tuvo que hacer, necesariamente la llevé ese camino, si no, no iba a aguantar.
Bueno, una vez de haber bueno, un después de haber hecho la entrada formalmente con ese bowl, yo quiero ab abordar el tema desde su vinculación de todas estas prácticas, todas estas disciplinas, como el Reiki, como el mindfulness y especialmente el yoga, que es lo donde nos vamos a enfocar en este pequeña charla. Yo quisiera saber qué relación hay entre las religiones esparcidas por el mundo. Sé que hay una gran influencia de las religiones nacidas en Oriente y en Asia. Pero me gustaría que Melissa nos explicara un poco si hay una relación directa entre la práctica de una religión y las prácticas de meditación, por ejemplo, o si son cosas totalmente aparte.
No, sí, o sea, a ver, tienen relación porque hay algunas, o sea, que vienen por tema como cultural, ¿sí? Como que sí hay alguna relación en el tema de meditar, agradecer, saber que hay un ser supremo, y ser como conscientes de que hay algo más, que hay algo más que mueve, digamos, ¿no? Pero lo que yo siempre respondo a esto es que el yoga no es una religión, sin embargo hay religiones que practican el yoga. Entonces, el yoga hoy en día lo puede practicar todo el mundo, sea de la religión que sea, lo puede hacer, porque no es una religión, sino simplemente, perdón, sino simplemente es una herramienta para poder vivir mejor.
Okay.
Eso, entonces, la relación que, digamos, pueda tener con una religión es muy poca. Quizás años, 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 años atrás, obviamente toda la filosofía yogui va como conectada con algunas filosofías de religiones, pero no es una religión. Y eso, no puedo decir, digamos, que está completamente separada, por así decirlo. Hoy, o sea, quizás hoy en día, ¿cómo te digo? Está separada de la filosofía yogui, ya que ahí han salido muchas ramas del yoga en los que solamente se lo hacen para mantenerse en forma. Hay varios estilos de yoga. Sí, entonces ya no es como tan de creencias.
Claro, como tal.
Ajá, pero bueno, eso. Quiero recalcar nuevamente que el yoga no es una religión,
Claro.
sino es una disciplina o una herramienta que nos ayuda a poder conectar nuestros tres planos, que son el plano físico, mental y espiritual.
Okay. Pero al respecto, creo que vamos a ahondar más tarde, ¿no? Porque yo creo que a propósito de lo que tú nos comentas en este momento, el hecho de que exista esa diferenciación hoy en día en que el yoga no sea una religión, puede ser de alguna manera un poco contraproducente para la misma filosofía, en tanto que ella no vaya a tener tanto nivel de incidencia o nivel de aceptación, o sus prácticas pueden llegar a ser cuestionadas por religiones que sean más estrictas. Pero no me quiero detener ahí. Yo quisiera que Pablo también me diera su apreciación con respecto a precisamente esto, ¿no? Ya entendiendo lo que nos dice Melissa de que el yoga no es una religión, yo quisiera que él nos dijera, bueno, ¿cómo complementar esa dualidad?
Claro, mira, yo te digo una cosa. Primero hay que aclarar un punto con la relación que tiene la religión y las prácticas de la meditación. A ver, una cosa es ser religioso y otra cosa es ser espiritual. Pueden que sean conceptos que se parecen, pero no son lo mismo. No se puede confundir la religiosidad con la espiritualidad, porque la religiosidad, como un ejemplo, se puede poner como una persona que va a la iglesia y es practicante de alguna religión. Pero si yo soy espiritual, yo puedo irme a un bosque e internarme en un bosque por determinados días e intentar desaparecer o tratar de despegarme de todas las tecnologías y del salvajismo de las grandes ciudades para encontrarme conmigo mismo. Eso es ser espiritual, es decir, quizás buscar en nosotros el espíritu que alimenta nuestra vida. Y la religiosidad, obviamente, que es ser practicante. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas pueden llegar a confundir el término y piensan que una persona que practica algún tipo de meditación es una persona que quizás tenga un nivel elevado de espiritualidad que lo lleva a un punto donde tenga que desapegarse totalmente de las religiones. Entonces piensan que esa persona no practica ninguna religión y que su religión lo confunde, es la espiritualidad que él hace, que busca conectarse con el ser a través de las prácticas que realiza. Para mí eso es una diferencia que hay que marcar, porque las personas que son religiosas quizás no tengan nada que ver con la espiritualidad. Hay personas que son religiosas y no son espirituales, porque piensan que la religiosidad ya tiene implícito ese tema. Pero entonces la espiritualidad ya es buscarnos como una forma de encontrarnos conmigo mismo sin tildarla a ser una religión. Es algo de nosotros que nace con nosotros y muere con nosotros. Es el espíritu en sí.
A mí me parece muy importante el concepto que usted acaba de dar, Pablo, porque yo creo que eso hace una precisión necesaria, necesaria porque muchas veces vemos que nosotros o la mayoría de las personas tienen una religión por nacimiento o tienen una religión adoptada voluntariamente, pero a través de los años van perdiendo esa afección, van perdiendo ese sentimiento de compromiso con la religión, porque las religiones también requieren un grado de compromiso y lo van sintiendo más por una disciplina como el yoga, una disciplina o una práctica como el mindfulness. Y esto es curioso, y esto es curioso porque hoy en día es donde está tomando más relevancia. Pero quisiera continuar con el siguiente punto y a propósito de lo que venía conversando, yo siento de que hoy en día hay múltiples razones por las cuales una persona recurriría a querer practicar yoga, por ejemplo. Pero yo quisiera que Melissa, bajo su experiencia, bajo lo que ella ha visto, nos comentara por qué las personas deciden voluntariamente comenzar a practicar el yoga o alguna de estas disciplinas.
Bueno, ahorita una de las grandes razones son por consejos de personas que ya han practicado el yoga y que han visto cómo mejora su vida. Otras porque su psiquiatra o psicólogo les recomienda como parte de
De una
de
práctica o
unas.
algo.
Sí, no, o sea, como cuando te envían un medicamento,
¿Te recetan
te
algo?
recetan hacer yoga.
Claro.
Esas son otras personas. También hay muchas personas que para sanar algún dolor y otras para poder encontrarse, porque a veces se sienten confundidas, no saben muy bien cuál es el rumbo. A veces se sienten frustrados por no poder lograr algunas metas o quizás no están haciendo cosas en su vida que no los hace felices. Entonces necesitan como esa conexión con ellos mismos y buscan como una herramienta el yoga, que es, bueno, magnífico.
Ok. No sé, Pablito, si quiere agregar algo al respecto. ¿Qué le ve a usted de su perspectiva? Porque yo sé que de repente usted está más ligado a este tema y usted ha investigado y ha leído al respecto, lo cual me parece muy pertinente para este tema.
Claro. A ver, yo creo, justo ayer en la noche estaba hablando con Noé, para los que no saben, bueno, mi novia, es la mujer que me banca todos los días, que me cala todos los días, bueno, todo el animal que yo soy en mi hábitat, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Yo le decía en estos días que cuando uno intenta mejorar algo de uno mismo que quizás no puede controlar, como no sé, ataques de ira, cualquier tipo de rabia que uno algunas veces como que se sulfura y explota, que a todos nos pasa, pues uno tiene que, para poder encontrarle la solución a eso, porque quizás yo comencé a practicar la meditación fue por eso, porque a ver, cuando tú experimentas una etapa de oscuridad, una etapa como de frustración, una etapa donde no te sientes bien contigo mismo por actitudes que quizás están grabadas en tu memoria subconsciente, tú al momento bueno, de reconocer que eso es algo que está mal y que quieres cambiar, tienes que buscar un método para poder hacerlo. Y creo que la meditación fue el método que yo utilicé para poder reconocer que quizás tenía cosas que tenía que cambiar de mi ser. ¿A qué voy con esto? Cuando comencé a practicar la meditación, comencé a reconocer cuáles eran los pensamientos que a mí me llevaban a determinado estado emocional en el que me encontraba. Y eso fue para mí un punto digamos, de inflexión de un antes y un después en mi vida que me permitió a mí poder llevar la práctica diariamente y poder sentirme de una manera más calmada, más tranquila, tomar decisiones más conscientes, no ser tan impulsivo, poder decir las cosas de una manera más clara. Y eso me lo dio la meditación, porque no fue, quizás muchas piensan, porque hay varios tipos de meditación, hay que aclarar eso también. La meditación no solamente, vamos a aclarar esto de una vez y también me tomo este espacio para decirlo por acá. La meditación no es sentarse en un cojín en la mañana y cerrar los ojos y no pensar en nada. Eso no es la meditación. La gente lo confunde, confunde la meditación en ese aspecto y fallan en el camino de la meditación, porque la meditación no significa no pensar en nada. La meditación significa no analizar los pensamientos, verlos pasar, ver los pensamientos, cómo se van y ellos. Quizás ver qué tenemos nosotros, ver de qué estamos hechos, de qué inunda nuestra cabeza y también saber respirar. Nosotros no respiramos bien y por eso también tenemos muchos problemas que conducen a tener estados emocionales negativos. Entonces, eso es lo que profundiza la meditación en mi vida, que es lo que me lleva a mí a tener determinado resultado.
Seguro que sí, ¿no? A mí me parece y me llama poderosamente la atención de que si nosotros hacemos un vistazo por la historia de la humanidad, nosotros nos podemos dar cuenta de que el humano, desde que tiene conciencia, desde que empezó a desarrollar su capacidad cognitiva a los niveles, hasta llegar a los del día de hoy, siempre ha estado en una constante búsqueda de poder encontrar tranquilidad interna. Por más de que existan los placeres, los logros, los objetivos cumplidos del día a día, que los vas alcanzando también a partir de tu disposición y tu disciplina, también hay personas que al margen de eso se sienten vacíos y necesitan ir llenando poquito a poquito, es porque yo lo veo así, y muchachos, no sé si ustedes me corrigen. Yo veo que así como cuando uno tiene hambre es una barrita que está toda vacía, yo veo que el tema de nuestra tranquilidad y de nuestra conciencia interna es una barrita que a veces se encuentra vacía y que nosotros tenemos que alimentarla. Y la alimentamos con este tipo de prácticas o la alimentamos a través de otro tipo de acciones, de actividades. Pero en ese sentido, a mí me gustaría volver con Melissa y decirle y preguntarle, para la persona que está en esta constante búsqueda de la que estoy hablando, de la que estoy hablando anteriormente, por ejemplo, el yoga, ¿qué le ofrece esa persona? ¿Qué le ¿Cuál es toda esa ese rango de cosas que le puede dar, que le puede ofrecer a la persona para que se vincule con esta práctica?
Bueno, primero yo quiero aclararle algo a Pablo
Y a todos los que nos están
y a todos
oyendo.
los que nos están oyendo.
Escúchala, Pablo, escúchala.
A ver, la meditación en sí, claro, como muchos sabrán y Pablo lo dijo, es dejar de pensar. Sí, la meditación, o sea, Pablo Por ejemplo, una de las cosas que mencionó fue que es como observar el pensamiento y dejar pasar los pensamientos, ¿no? Pero dejar pasar los pensamientos es una de las formas para poder llegar a la meditación. Si tú estás haciendo eso, no significa que estás ahí ya meditando. Simplemente estás en el proceso de llegar a la meditación. Y cuando logras ya dejando pasar los pensamientos, logras ese punto donde simplemente te conectas con tu ser y la mente no empieza a generar tantas cosas, llegas a un punto de meditación. Ese punto de meditación es donde no existe nada. En la meditación no hay nada. No hay pensamientos, no se siente nada, no escuchas nada, simplemente estás en un momento de meditación. Así es, esa es la meditación. Luego, ¿qué pasa? Hay, como dijo Pablo, hay varios tipos de meditación, que son aquellas como más simples, que son las que te hacen estar más concentrado en el ahora. Entonces, puede ser, digamos, simplemente observando la naturaleza y no pensando en nada más, no pensando en lo que tengo que hacer o en mi pasado, ni nada por el estilo, sino simplemente observando el momento presente. Luego también está, por ejemplo, el yoga. El yoga es desde que comienza hasta que termina una meditación constante. ¿Por qué? Porque las personas están respirando siempre y dejando pasar sus pensamientos, enfocándose más a escuchar su cuerpo, y ahí simplemente se enfoca en el ahora. No hay más, no hay otro momento sino ese presente, en donde escuchan su cuerpo, lo sienten, respiran y bueno, disfrutan durante esa práctica. Entonces, esos son también los otros tipos de meditación, ¿no? Pero sí existe la meditación donde simplemente no hay nada. Estás en un momento de la nada, nada existe. Y ese tiempo puede durar unos 5 minutos, puede dar menos, durar 2 minutos. A medida que la practiquemos mucho más, podemos alcanzar a que el tiempo sea mayor, sea prolongado. Hay personas también que llegan a un punto de esa meditación en las que se ven desde otro plano, como una especie de nirvana, por así decirlo. Eso también existe. Me lo han nombrado también algunos alumnos que he tenido que lo han probado y bueno, les ha funcionado divinos ellos que pueden.
De maravilla, pero por lo menos, ¿qué hizo que esos alumnos que tú tienes llegaran a practicar yoga contigo? ¿Qué fue lo que los trajo
Ahora
a
sí,
ello?
respondiendo a esa pregunta,
Bien.
ahora sí voy,
Ahora
después
sí
de que ya
ya me
aclaré
aclaró el beso.
todo lo de Pablo, respondo a la pregunta. Claro y simple es porque quieren mejorar su calidad de vida. Esas personas quieren recuperarse de haber perdido tanto tiempo sin enfocarse en ellos mismos, de poder regalarse eso, esa paz que brinda el yoga, poder ser mejores personas, porque cuando practicamos el yoga nos conectamos tanto con nosotros que nos conectamos con todo lo que nos rodea. Entonces vemos el mundo de una manera distinta. Es eso la principal causa por las que muchas personas, causa no razón por la que muchas personas desean empezar a practicar el yoga. Hay otras, claro, que simplemente dicen, bueno, quiero curiosear a ver qué tal es el yoga y bueno, ahorita que hay el boom de información para saber qué se siente. Y bueno, esas personas ya de alguna u otra forma se abrieron a sentir, a conocer algo distinto.
Claro. Claro, esas son las personas que terminan cruceando y van a echarse peos en el yoga y se van para el coño, marico. Dejan esa vaina llena de peos ahí, bueno, se les salen los peos mientras van practicando el yoga. No,
O los que van, o los que van pendientes de cuadrar más que de la actividad que hay que hacer.
sí, es verdad, también hay muchos así. Hay uno
Mira,
que habrá un porcentaje mínimo, pero hay.
quizás, pero digamos que la energía del yoga, como no es esa, no atrae tampoco este tipo de energía.
Es verdad, es verdad, es
Ah,
verdad.
eso está muy interesante, eso está muy interesante y es algo sobre lo que después quiero andar un poquito porque lo vamos a hablar ahí por encima, pero lo vamos a dejar para más tarde. Pero todo lo que tú mencionaste ahorita, Melissa, que me pareció muy prudente, nos lleva a abrir otro tema, otro tópico, y es nosotros, los seres humanos, por defecto o por lo que, o por el día a día, por las circunstancias que nos encontramos actualmente, necesitamos que todo lo que hagamos, a todo lo que comamos, todo lo que hacemos, tiene que ser efectivo o tiene que garantizarnos 100% de efectividad. Entonces, supongo yo y asumo yo de que esto del yoga y todas las prácticas de meditación y todo este tipo de disciplinas no escapan de esto. En ese sentido, yo quisiera saber qué les podemos decir a esas personas que dicen que están en este momento dudosos, con ciertas diatribas, con ciertos dilemas mentales, pensando y preguntándose qué tan efectivo es ir a hacer yoga, qué voy a lo que verdaderamente, en cuánto tiempo, qué es lo que quiero alcanzar, porque a veces ni siquiera la persona es consciente a dónde quiere llegar, y esto es es una cuestión muy curiosa. Entonces, para cambiar un poquito la dinámica, quiero empezar con Pablo, a ver qué piensa Pablo de qué puede ofrecer este tipo de práctica.
Mira, de verdad, como bueno, había mencionado antes, el hecho de caer quizás en ciclos emocionales negativos al buscarle una solución es lo que te lleva a probar cosas distintas en el sentido de las prácticas espirituales. Yo quizás no soy muy religioso, pero practicando la meditación me llevó a ser más consciente de ciertas cosas que antes no veía. Para mí la meditación es como ver la claridad en medio de mucha oscuridad, es como la luz que alumbra un estadio totalmente oscuro. La meditación es eso para mí. O sea, ¿cómo puede llegar a ser una persona que dice, mierda, ¿qué resultado puedo llegar a obtener yo con las prácticas de meditación? Creo que principalmente es como, primero, calmar la ansiedad, calmar las aguas, digamos, calmar todo eso que a ti como que te ofusca diariamente y al momento que a mí me pasa, porque tengo que hablar siempre de la experiencia que tengo cuando practico la meditación. Y es poder encontrarme conmigo mismo en un punto donde quizás yo no soy nadie. Es como desapegarme de lo que quizás una fachada externa o quizás la cara social que nosotros también mostramos, y obviamente que no se malinterprete, no quiere decir que uno sale con una cara distinta, ¿no? Pero obviamente nosotros nos mostramos de una forma cuando estamos con las demás personas, pero cuando estamos internamente solos. La meditación nos lleva al punto de encontrarnos con nosotros mismos siendo nadie, siendo pura energía. Entonces, ese es el punto de que yo veo que la meditación nos puede ayudar a encontrar esa parte que nosotros hemos perdido por quizás vanidades, cosas que nos ofrecen, quizás tratar de aparentar cosas que no somos. La meditación a mí me llevó a reconocer quién soy. No digo, reconocer quién soy desde el punto de vista del ahora, no quién voy a llegar a ser. Es quién soy ahora. ¿Qué quiero para ahora? ¿Cómo me siento ahora? Que es lo más importante, porque creo que el punto es cómo te sientes cuando haces las cosas. Si una persona no tiene claro el objetivo de decir, yo quiero, porque el objetivo no es más, porque hay muchas personas que confunden el objetivo de la meditación. Por ejemplo, decir, yo quiero meditar 3 horas, 20, no sé, 5 horas seguidas y no pensar en nada y elevarme y, bueno, encontrarme con no sé quién. En la eternidad, una cosa así loca, pero yo creo que el objetivo de la meditación es encontrarnos con nosotros mismos. O sea, es decir, mi objetivo con la meditación es internalizar cosas que no he podido ver, porque para mí es como entrar en una especie de aguas profundas de mí mismo. Es ver qué hay dentro de mí y no en el exterior. Es buscar dentro de mí las respuestas la respuesta a las preguntas que yo siempre me hago. Entonces, al momento de estar meditando, creo que ese es el objetivo. Mi objetivo, así sean 5 minutos diarios, el objetivo siempre va a ser encontrarme conmigo mismo y tratar de conseguir las respuestas a las preguntas.
Ok. Y Melissa, que desde su experiencia, cómo puede más o menos darnos luces sobre este tópico?
Bueno, a ver, respondiendo a la pregunta, que ¿cómo le puedo yo explicar a las personas a dónde llegar o qué es lo que van a
¿Qué quieren
hacer, qué
lograr?
quieren lograr? Y la verdad es que con el yoga no tiene un límite. Y porque realmente cada vez que se practica el yoga, aprendes cosas distintas. Y el autoconocimiento es siempre. Entonces, el yoga no tiene un límite. No hay algo donde ahí vas a llegar a ese punto, hasta ese punto lo vas a lograr. Ni siquiera con el tiempo. Cuando, por ejemplo, el hecho de contar, bueno, uno, dos, tres, hago el tiempo de contar cuántas respiraciones hago, el yoga se desprende de eso, del tiempo. Y simplemente como que nos enfocamos en ver y sentir el ahora, las cosas distintas, poder mejorar nuestra actitud. Incluso después de la práctica del yoga, nuestra energía está de otra forma. Y lo único que les puedo decir a aquellos que nos están escuchando en estos momentos es que, ¿cómo vas a saber si no lo has probado?
Es verdad.
Atrévete a probar algo nuevo y a ver si te gusta. Yo estoy fascinada, a mí me gusta, pero también sí he podido, digamos, escuchar a otras personas que dicen, no, bueno, el yoga no es para mí porque, no sé, no me gusta o no sé. X razón, pero bueno, esa persona lo probó. Entonces hay que probar.
Es verdad.
Porque el
No,
yoga
no.
no es malo, es algo
No,
muy bueno.
no, absolutamente, absolutamente. Es algo que en principio solamente se necesita la voluntad como la mayoría de las cosas en la vida y yo creo que al tener la voluntad deberías darte la oportunidad de probarlo, como ustedes ya lo están mencionando, ¿no? Pero
Sí,
ahora,
perdón que
sí,
te
dime.
interrumpa.
No, no, adelante, adelante, por favor.
Sabes que ahorita bueno, hace varios días se me vino a la mente. Yo estaba viendo esta película Kung Fu Panda
Sí, es buena esa.
y entonces hay una frase que dice la tortuga que es toda yogui y toda así, paz y amor. La tortuga dice, el ayer es historia. El mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio, por eso se le llama presente. Y es verdad.
Es verdad.
O sea, el hoy es un regalo, el presente. O sea, no hay momento más feliz que el que tenemos hoy. Y en este momento, por ejemplo, cuando yo a veces siento que estoy, digamos, meditando cuando me pongo a observar. Y observo, estoy observando ahorita a Pablo y no hay tiempo, o
Es
sea,
verdad, es
no hay
verdad.
tiempo, es este mismo presente.
Es verdad.
Entonces, bueno, eso, disfruten el presente, sea ahorita donde estén, en este momento donde ustedes nos están escuchando, este es su presente.
Verdad.
No, muy bonito lo que sinceramente, algo que nos deja toda esta conversación. Creo que me parece absolutamente rescatable todas las palabras que acabas de dar. Pero me gustaría que seas tú misma, por tu experiencia, por lo que sabemos que estás haciendo, porque nos vamos a detener un poco hablar sobre el yoga, sobre la práctica, sobre eso que mencionaste desde un principio, la filosofía yogi. Yo quisiera que nos explicaras más a fondo, que te extendieras, que nos dijeras los límites, cuáles son, qué encierra toda esta filosofía. Así podemos todos, los que no estamos tan ligados, los que no estamos tan vinculados a esto, podamos entender un poco.
Mira, la verdad es que la filosofía que yo he visto, digamos, en mi escuela, en la escuela de yoga donde estoy, nosotros vemos materias como esas, ¿no? Filosofía, alimentación, tipo, varias cosas, ¿no? Pero la filosofía es bastante extensa y creo que no es tan importante. O sea, es importante saber un poco, ¿no? De eso, pero no es tan importante y yo, por ejemplo, no la he ahondado tanto, no la he estudiado tanto. Sé algunas cosas, pero no la he estudiado
A
a
profundidad, digamos.
profundidad exactamente. Entonces, te voy a decir, digamos, cómo es el yoga, cómo es la práctica. Primero, como todos sabrán, el yoga es movimiento, ¿no? O sea, estás en movimiento, haciendo unos asanas, pero el yoga es la supresión de las modificaciones de la mente. Es decir, cuando eliminamos todos esos movimientos de la mente, las preocupaciones, los pensamientos que tengo que hacer ahorita, el horario, no sé qué, todo eso se elimina y comienza el momento de la práctica del yoga. ¿Cómo logramos nosotros eliminar esas modificaciones de la mente? Con la respiración. Entonces empezamos la clase respirando y conectándonos con nuestro ser, observando nuestro cuerpo, sintiendo cómo fluye el aire por nuestra nariz y llega hasta los pulmones. Y así comienza el yoga. Luego podemos cantar el mantra Om, que es uniendo el dedo índice y el dedo pulgar, bien suavemente, para que se pueda sentir la energía. Y ahí quedan los otros tres dedos restantes. Esos tres dedos significa el plano físico, el plano espiritual y el plano mental. Cuando se entona este mantra, que es el mantra Om, se unen estos tres planos. Entonces comienza la práctica del yoga uniendo los tres planos. Y de ahí se prosigue haciendo los asanas. Lo que el instructor quiera hacer con respecto, bueno, también escuchando o sintiendo la energía del grupo. O de repente él pregunta si algún alumno tiene alguna incomodidad en el cuerpo o algo y lleva la práctica en base a eso. Pero bueno, generalmente como que ve cómo es la energía del grupo y en base a eso da los asanas y fluye la práctica. Al finalizar, entonces, hay un descanso en donde podemos estar como en un plano de meditación y en ese descanso estamos preparados como para recibir todos los beneficios de la práctica. Y bueno, finalmente después de ese descanso, volvemos a entonar el mantra Om para poder, bueno, finalizar la clase e irnos con esa energía. Agradecemos también en ese momento, después de practicar, de entonar el mantra Om, unimos nuestras palmas y agradecemos. Y bueno, mantenemos como la energía de esa práctica la mantenemos durante el día, incluso durante la semana. Entonces, bueno, es como súper bonito y muy importante esto, poder disfrutar de esas herramientas para poder mejorar nuestra calidad de vida. Y bueno, esa es mi invitación, que puedan todos atreverse a hacer esto que les va a ayudar y les va a gustar muchísimo.
Genial, genial. Y no sé, Pablo, Más allá de explicar el tema del yoga, creo que Melissa lo ha podido abordar de manera muy, muy completa. Yo quisiera, no sé, si tú quisieras agregar algo, si has hecho alguna otra práctica relativa a todo esto de la meditación, a la conexión con el ser. No sé, si quieres darnos algunos otros elementos.
Bueno, mira, yo creo que sí, la meditación es lo que más practico, pero el mindfulness es una de las cosas que van muy ligadas al tema de la meditación, pero el mindfulness es como una rama de la meditación. O sea, porque el mindfulness es algo que está muy de moda, porque el mindfulness en sentido, digamos, más amplio, se refiere es a la capacidad de concentración con respecto a una tarea o una acción que estamos llevando a cabo. El mindfulness lo que nos, no, que no, lo que es hacer ejecutar una tarea concentrándonos en el ahora y en la tarea en sí, poder disfrutarla en ese momento y llevar esa tarea a realizarse, digamos, muy bien. No digo que el resultado de la tarea sea excelente, sino en el sentido de que disfrutamos el proceso más que el resultado y nos concentramos en el ahora mientras la ejecutamos. Eso, digamos, es algo que trata el mindfulness. Y es una de las prácticas que yo también realizo. Porque el mindfulness no es como la meditación, sino que al ser una rama, tú la puedes practicar estando consciente y en el momento donde te encuentres. No importa qué estés haciendo, puedes estar comiendo, puedes estar leyendo un libro, puedes estar trabajando o lo que sea, pero lo importante es que te concentres en el momento en el que estás ejecutando la tarea y es lo que te permite que eso tenga un beneficio para poder disfrutar las acciones que llevamos a cabo diariamente.
Seguro, seguro, ¿no? Interesantísimo porque además del yoga, como ya usted lo mencionaba, está el mindfulness, que sin duda es una de las prácticas que cada vez va tomando más repercusión en la sociedad actual. Y también por allá se encuentra el Reiki, que sinceramente se escucha mucho también. Yo sinceramente aquí en Uruguay lo he escuchado bastante y me parece bastante irónico el asunto, visto que aquí las personas son bastante desapegadas a todo el tema religioso, ¿no? Pero si se trata de temas que si, por ejemplo, la astrología, que si el tema de las energías, como lo es el Reiki y todo eso, son como más proclives a creer. Una
Claro.
situación bastante, bastante irónica, pero bueno, que es parte de esas dualidades que uno a veces no entiende mucho de las sociedades. Sin embargo, bueno, esto del Reiki hace bastante enfoque en el tema de las energías y se hace de un concepto que es que el mundo y el universo está compuesto por una energía vital. Esa energía vital, la podemos, si se quiere, manipular de alguna forma a nuestro favor, y eso va a de alguna manera a incidir positivamente en nuestro día a día. Por supuesto, se necesita ciertas prácticas para poder manipular esa energía, pero por supuesto, como todos o como algunos de estas prácticas, no poseen un asidero científico el cual pueda demostrar que hay un mejoramiento a través de esa energía universal, ¿no?
Sí.
Ahora, yo quisiera seguir adelante con algo que puede servir como un cierre bastante, bastante óptimo para este tema, y es que quiero regresar con Melissa y a lo mejor una persona por sus ocupaciones, una persona por su día a día, o quizás una persona no quiere directamente ir a un lugar donde se impartan estas clases o ese tipo de cosas, pero él quisiera tener algún tipo de contacto, algún tipo de actividad previa, por decirlo de alguna manera. Entonces yo te
Sí.
quisiera preguntar, ¿qué hay? ¿Nos puedes decir algunas actividades, algunas cosas que nosotros podemos hacer en nuestro día a día para ir mejorando a través del yoga, que es lo que, por ejemplo, tú estás vinculada.
Claro, o sea, a ver, hay profesores o instructores que dan las clases particulares. Yo, por ejemplo, soy una de esas. Yo no tengo, digamos, un lugar especial donde pueda yo dar mis clases de yoga. Sin embargo, voy a las casas de mis alumnos y bueno, ellos así pueden disfrutar de una práctica del yoga. Es personalizada y bueno, completamente apta para ellos. Pero bueno, también hay la opción, ahorita hay incluso muchas páginas que en donde puedes optar por una clase online de yoga. También hay varias personas que tienen canales de YouTube y tienen clases de yoga cortas de 30 minutos, 40 minutos más o menos. Y bueno, o sea, yo, eso es mi invitación, pues que puedan encontrar la manera que deseen para poder practicar el yoga. En el yoga no debe existir la competencia, es decir, competir con nuestro cuerpo. Si nosotros flexionamos nuestro cuerpo, ¿verdad? E intentamos llegar la frente a nuestras rodillas, que sea hasta donde el cuerpo lo permita, sin exigirnos. Cuando nosotros nos exigimos mucho y el cuerpo empieza a molestar, a doler, deja de ser yoga. Entonces, eso es lo importante. Practicar, estar abiertos a la práctica del yoga y no exigirnos, sino escuchar nuestro cuerpo, porque eso es el yoga. Una búsqueda de autoconocimiento, empezar a escuchar nuestro cuerpo y darle lo que necesita. Y bueno, la verdad es que ahorita con tanta tecnología y hay muchas partes en donde podemos encontrar clases de yoga y poder practicar por nuestra cuenta. Yo soy una de esas personas que comenzó justamente con un video de YouTube, hacer yoga en mi casa. Entonces, no se limiten a pagar, digamos, un instituto, un estudio de yoga, si no pueden. O de repente, si se sienten como con eso de que ay, el otro se estira mejor que yo y cómo hace la otra persona y necesitan como más bien una práctica para ustedes solos. Entonces, bueno, también está la opción de encontrar una instructora de yoga que les guste, que los haga sentir bien y que esa persona pueda adaptar lo que ustedes necesiten a la práctica del yoga. Entonces hay como muchas opciones para que comencemos a practicar más esto. A medida que vayamos practicando más, vamos haciendo más flexibles, tanto mentalmente como espiritualmente, se refleja en nuestro físico también. Entonces, no nos esforcemos por hacer algo incómodo, sino más bien por hacerlo completamente cómodo. Y bueno, eso.
Genial, genial. Y ahora quiero adaptar un poquito la pregunta para Pablo. Es esto mismo, pero Pablito, usted es una persona que tiene un trabajo, que tiene como muchas actividades, pero yo veo que usted siempre saca tiempo para todo. Y sé que también saca tiempo para esto de la conexión con el ser. Hermano, ¿cómo hace usted, weón?
Mira, de verdad que yo, de verdad, mira, es como el ejercicio. Creo que la meditación consume muy poco tiempo de nuestro día a día. Y yo quizás hago un esfuerzo que me permite poder realizarlo y disfrutarlo. Y es el siguiente: yo trato de levantarme, tener el hábito de levantarme todos los días a las 5 de la mañana o 5:30, más tardar, para tomarme el tiempo para dedicarlo a mí mismo. O sea, creo que es un ritual que realizo todos los santos días y es algo que creé desde hace mucho tiempo. Me tengo que levantar a las muy temprano antes de comenzar, que sí, a revisar el teléfono, a revisar los correos, a revisar todo lo que tenga que hacer durante el día o en el trabajo en sí, para dedicármelo a mí mismo. Y yo quiero recomendar tres cosas. Primero, yo medito no más de 10 minutos, trato de conectarme conmigo mismo, trato de interiorizar, respirar, llevar una práctica de meditación de que me permita tomar respiraciones profundas y conscientes y enfocándome en el ahora, cerrando los ojos tal cual, pero no sentado en el piso, sino en una silla en donde me sienta más cómodo. Y segundo, tener un diario de gratitud, que eso quizás lo escuché de una recomendación de también de personas que han sabido trascender su vida a través de la meditación y que tienen grandes resultados a nivel empresarial. Y es agradecer el ahora, agradecer los momentos presentes, agradecer lo que tienes alrededor y vivir en la abundancia, porque vivir en la abundancia no es tener posesiones materiales infinitas, sino que sencillamente es agradecer lo que tienes en el momento. Será poco, será mucho, pero es agradecer lo que tienes, que tengas un techo, que tengas comida en tu nevera, que tengas plata para poder transitar en tu día a día. Yo creo que es tener abundancia y estar agradecido siempre también es una práctica que me permite estar consciente de muchas cosas y ser agradecido con todo. Entonces creo que eso es lo que hago diariamente para poder practicar esto y sentirme bien conmigo mismo. Pero algo que sí puedo recomendar es no dejen el tiempo para ustedes mismos para después. Creo que es lo primero que hay que tomar en cuenta. El tiempo para nosotros mismos es el tiempo más valioso que nosotros podemos dedicar a cualquier cosa que vayamos a hacer. Es una inversión del tiempo dedicarlo a nosotros mismos.
Seguro que sí, me quedo con esas palabras que acaba de decir. Creo que lo que hagamos en pro de nosotros mismos siempre, siempre va a ser una inversión a futuro. Nos estamos yendo, Pablito. Quisiera darle la oportunidad a Melissa de que dé un mensaje final y quizás también que aproveche la oportunidad de recomendar su Instagram o alguna red social que ella utilice para que la contacten por si quieren tener algún tipo de asesoría en este aspecto.
Mi mensaje es que dediquen el tiempo a esto, que también es importante. Ya le dedicamos mucho tiempo a nuestro trabajo, a nuestros estudios, y hay que equilibrar un poquito más las cosas. Hay que también poder darle un poquito de tiempo a nuestro ser. Y bueno, pueden seguirme en mi Instagram si quieren, soy @melisamont con doble T al final. Y bueno, cualquier duda que tengan, si me quieren escribir, yo estoy completamente abierta para explicarles, para lo que ustedes necesiten. Los quiero, de verdad. Quiero al mundo. Gracias por escucharme.
No, muchísimas gracias a ti, Melissa. Agradecido por esta oportunidad de poder conversar algo tan bonito. Creo que voy ahora con una idea más clara de todo este tema de la conexión con el ser. Creo que abordamos un tema súper importante. Y bueno, Pablito, nos vemos la semana que viene. Ay, ay, ay. Ay, 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 la semana
Ay,
que
se
viene.
prendió esta mierda, no joda.
Hermano, nos estamos viendo, lo quiero mucho.
Bueno, ya nos estamos despidiendo y esto ha sido un capítulo totalmente increíble porque hablamos de una conexión espiritual que tenemos con nosotros mismos. Creo que la voz de Melissa es una meditación, creo que nos lleva a estar concentrados y estar presentes en el ahora, escuchando atentos el episodio. Y recuerden conectarse en el ahora escuchando este episodio y compártanlo por nuestras redes sociales, @entreamigospodcastrp por Instagram y @entreamigospodcast por Twitter. Recuerden que cuando escuchan el episodio no solamente lo van a poder escuchar por Anchor, sino también lo van a poder escuchar por Spotify, por Pocket Cast y por Google Podcast. Recuerden compartirlo porque así esta práctica de la meditación y todo lo que hablamos del mindfulness y la conexión con el ser va a poder llegar a aquellas personas que necesitan oír esa parte de poder conectarse con ellos mismos y poder dedicar tiempo del día a día para ellos. Esto es para ustedes. Recuerden que siempre vamos a estar renovando información a través de nuestra cuenta de Instagram, así que estén atentos a las historias y recuerden escucharnos atentamente porque el momento ahora es muy importante. Dedícalo para hacer eso que les gusta y que los hace felices. Eso fue todo. Mi nombre es Pablo Ojeda. Esto fue Entre Amigos.